Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas perdidas, con el hocico partido, con el cabo entre las
piernas. El tema de la semana.
Radiografía.
Amigos, mi nombre es Manuel Orbiler. Les mando un gran abrazo a todos los que escuchan Latin Roll y la lengua refresca. Chao.
Si este milagro sucede, que sea en la habitación.
Este es nuestro tema de la semana, nuestra radiografía. Hacemos una triangulación perfecta, Bruselas, Barcelona, y nos conectamos en este momento con Buenos Aires. Y vamos a saludar a Emanuel Orbiler. Emma, ¿qué tal estás? Encantado de saludarte.
Qué groso esto de las comunicaciones. ¿Cómo andan, amigos? ¿Bien?
Nosotros encantados de poder hablar contigo una vez más, Emma. Y bueno, mientras nosotros comenzamos a tener frío por los lados de Buenos Aires, me imagino que el calor se acerca, y con el calor se acercan también todos los festivales de verano, donde en un momento seguramente nos vas a hablar de qué tiene preparado Emanuel Orbiler en directo. Mientras tanto, lo que ha pasado entre el Mordisco y estos últimos meses y estos últimos años, pues es sin lugar a dudas este nuevo álbum, Emma. Despáchate, háblanos un poco de este Amor en Polvo, un disco muy rápido, muy enamorado, muy visual.
Bueno, sí, la verdad que estoy contento, ¿no? De cómo se fueron dando las cosas, ¿no? De haber podido hacer este disco de la manera en la que lo hice, ¿no? Tomándome el tiempo y probando diferentes cosas en el estudio. El hecho de haber hecho Mordisco, bueno, fue un disco muy exitoso y nos hizo tocar mucho por todo el país y también salir afuera. Así que cuando llegó el momento de ponernos a trabajar en un nuevo disco, bueno, nada, sabíamos que lo que sabíamos era que queríamos también probar otras cosas, ¿no? Y bueno, es así que busqué un nuevo coproductor, que fue finalmente mi hermano, Lucas Marti, con el que ya había hecho algunas cosas, ¿no? Habíamos hecho, por ejemplo, la canción Fan para el disco Rock and Rollero, o por ejemplo la canción Tu Hermana para el disco Mordisco, pero nunca habíamos trabajado en un disco completo. Y bueno, un poco cuando le ofrecí hacerse cargo de la coproducción junto a mí, dijo que sí. Bueno, ahí empezamos a trabajar con la banda en las canciones ¿no? nuevas que empezaban a salir.
Como vos y como yo.
Queríamos preguntarte un poquito, bueno, el álbum empieza directamente con un homenaje absoluto a Michael Jackson, pero cuando leímos el título de la canción nos imaginamos algo mucho más discotequero, y es un homenaje como al Michael más romántico, ¿no?
Sí, es un homenaje, es una metáfora en realidad, Michael, ¿no? Es decir, lo que habla. Bueno, la primera frase del disco dice: es como vos, y como yo, y como Michael. ¿Sí? Y después habla que en realidad dice: no ves que estamos mal, como el paso de Michael para atrás. Es decir, es como una metáfora del paso de Michael para atrás con una relación que va para atrás, ¿no? Una relación de pareja. Y a la vez, obviamente, sí es un homenaje a Michael. Lo que pasó también muy loco fue que esa canción yo la hice y la canté un día, ¿no? Entonces, digamos, ya hace más de un año y un poco más. Y cuando la estaba cantando, bueno, la canté todo ese día, y cuando la terminé de cantar me fui con unos amigos a un bar a tomar algo y al rato me llama mi hermano y me dice: ¿viste lo que pasó? Me dice: ¿qué pasó? Murió Michael. El día que yo canté esa canción y que estaba todo el día diciendo Michael, Michael Jackson, el real, el verdadero, estaba abandonando este planeta, así que digamos, tiene algunos condimentos un poco, ¿no? Sí, locos, la historia también.
Mírame desde tu sillón, te voy a deslumbrar con el pozo de Michael para atrás.
Quedémonos un poquito dentro del contexto de este disco, Emma. Hablemos un poco de lo que pasó ahí en el AVE Sexua, de lo que pasó en tu estudio de grabación en el momento de crear estas canciones. Cuéntame un poco la historia de estas canciones, de dónde salieron.
De dónde salieron, creo que lo que más me inspira para componer canciones es justamente hacerlas, es decir, ponérmelas a hacer. Tal vez yo entré al estudio con un grupo de 5 canciones y las grabé, y después eso me llevó a trabajar en otras más. Así que creo que eso fue como el comienzo. Después, bueno, sí, empezaron a salir canciones como El Quemado del Amor, que fue como bastante, no sé, que se diferenciaba del resto, o 1230, que es como... Para mí es una visión, ¿no?, bastante funkera de algo. O bueno, después también de un cierto color medio curiaki que yo sentía en alguna de las baladas, que tiene esa cosa como bastante soulera, ¿no? Nada, fueron apareciendo ese tipo de color, ese tipo de sonidos, y la verdad que me gustaba un poco lo que iba apareciendo, ¿entendés? Tal vez se diferenciaba de Mordisco, que Mordisco tenía una cosa más, una pulsión más nocturna y más discotequera, más disco. Y este tenía capaz un momento un poco más misterioso, un poco más apacible. Y bueno, le presté atención a eso que estaba apareciendo, así que seguimos un poco esa corriente, ¿no?
Dinamitar.
Volvamos a hablar de Lucas como productor, Emma, y bueno, no sé exactamente cómo él puso las cosas en orden, exactamente cuál fue el papel de Lucas dentro de la producción del álbum, y también quería hablar dentro de los instrumentos y qué músicos te acompañaron tanto en la grabación como en el directo.
Bueno, con Luqui hicimos un trabajo que también... nos íbamos dando cuenta un poco también a medida que lo íbamos haciendo, ¿no? Cuál era el trabajo de cada uno. Yo sé que él es productor, él hace su propia música y produce también otras cosas, pero también, bueno, yo también soy productor, entonces digamos cómo nos distribuíamos un poco esos roles era parte también de justamente de producirlo, ¿no? ¿Entendés? Es decir, yo el disco anterior lo hice con Rafa Arcaute, que tal vez es un músico que, bueno, directamente ahora está trabajando de eso, ¿no? Es productor y ahora está haciendo el último de Calle 13, lo está haciendo, por ejemplo, él, con ellos. Pero con Luqui era un poco más darnos cuenta cómo podíamos fusionarnos. Y yo al principio le dije, bueno, Luqui, vos sos como un comodín también musical, ¿no? Hay canciones que las podemos encarar entre los otros dos, como fue el caso de Michael, que yo la tenía en la guitarra acústica y la pasamos como a otra cosa, ¿no? La llevamos a otro lugar, y bueno, él grabó la batería, es decir, íbamos comprobando cosas así en el estudio ya in situ. Y también nos íbamos mezclando con obviamente los músicos que son bastantes también y son muy buenos. Creo que la columna vertebral podría ser Mariano Domínguez, que es el bajista, que bueno, que es un disco con líneas de bajo muy presentes, ¿no? Bueno, la base rítmica de Mariano y de Alejandro Castellani, que es quien toca la batería en la mayoría de los temas, que son obviamente los músicos con los que yo también pienso la música, ¿no? Es decir, uno cuando empieza a tocar con músicos durante 4, 5 años, 6 años, ya es como que empezás a pensar a veces formas de componer o ciertas cosas, influenciado también por el toque de cada uno. Así que ellos fueron muy importantes. Lucas Batista en los teclados también sumó mucho. Después, bueno, grabó algunas guitarras Dizzy, que es Daniel Speche, que después de grabar algunas canciones de este disco pasó a integrar las filas de Fito Páez, así que no está tocando más conmigo. Y ahora está Juan de Benedictis, que es un muy buen guitarrista y cantante, que es el hijo de Piero. Y Javier Matano, que es un también uno de esos músicos que toca en todos los instrumentos, pero bueno, que conmigo toca lo que son los pianos más vintage, ¿no? Como el piano Rolls, el Wurlitzer, algunos pianos acústicos también. Así está conformada la banda y bueno, así un poco trabajamos lo que son las grabaciones, ¿no?
Con la no violencia, tirar la bomba del amor y recibir.
Emma, si Mordisco tenía 19, este Amor en Polvo tiene el quemado del amor y de pronto como un buen vino. Las canciones son muy diferentes, pero como un buen vino, el sabor de boca que te deja es bastante parecido, bastante impresionante. Háblame un poco de esta canción.
Sí, es como una canción que tiene como distintas aristas, distintos análisis, ¿no? Creo que cuando apareció, a mí siempre, viste, capaz me pongo a tocar la guitarra y me parece una frase. Me apareció ahí va el quemado del amor, ¿no? El quemado del amor en algún punto para mí era como en un principio como un, no sé, como un músico que durante toda su vida escribió canciones de amor, que somos muchos los que lo hacemos. Están los baladistas, pero también están músicos. Es decir, el amor es muy amplio, ¿no? Es decir, puede ser el amor a tus ideales, a tus convicciones, un amor más romántico, así, meloso. Es decir, el amor es muy amplio, por eso el quemado del amor podemos ser muchos. Y después empezó a mezclar también con el quemado del amor un poco más activista, ¿no? Como el quemado del amor que puede ser Lennon. A mí se me apareció también esa imagen de ese chino que se estaba en esa protesta estudiantil, creo que era chino o coreano, no me acuerdo bien, y que se para arriba adelante del tanque y el tanque tiene que doblar y se sigue. ¿Se acuerdan lo que les digo?
Sí.
Entonces el quemado del amor también era ese, ¿no? Es como por amor también me meto, no sé, enfrento las balas, ¿entendés? Y bueno, creo que también es una canción que terminó de lograrse, ¿viste? Porque a veces uno encara esas canciones y se puede salir bien o mal, puede quedar en unas medias tintas, y creo que está bueno lo que pasó con esa canción. Como que es una canción que empieza lentamente y se pone bastante emocionante.
LatinRoll.com.
Sí, total. De hecho, es una de nuestras favoritas y para nosotros es casi que uno de los momentos cumbres de este álbum. Pero si este Amor en Polvo tiene una receta de alguna manera mucho, mucho más funky porno erótica, ¿no? Es como la receta de este Amor en Polvo es un poco más lenta que el Mordisco, pero tiene ese porno erótico funky ahí metido, sobre todo en los videos. Y ahora quiero que nos hables un poquito de los videos, porque vimos el de 1230, que está buenísimo. Además, también queremos preguntarte de dónde sacas las modelos, porque están increíbles.
Bueno, acabamos de subir hoy el de Amor Loco, lo acabamos de terminar y también hay unas chicas. Pero eso es re loco, porque también los directores de los videos ya me emparentan con eso. Yo capaz ni les tiro la idea y ya me llevo a eso. Ya quedé un poco señalado, soy como una especie de Brian Ferry del sur. Brian Ferry Sudaca. Sí, el costado ese que ustedes hacen referencia, porno soulero, fue apareciendo. Es decir, las canciones tal vez eran solo souleras, pero con un par de sonidos que le metimos se volvió bastante porno. Y como a veces voy terminando las letras mientras voy haciendo los discos, esos sonidos me fueron influenciando a la hora también de decir algunas frases o de... Sí, cuál es el caso de Entreabierta, que es una canción como para mí una de las canciones que suenan más lindas del disco y como que tienen un, no sé, un buen, una buena atmósfera, ¿entendés? Es decir, tiene como una buena música, una buena letra y un buen espacio entre los instrumentos. Y la verdad que bueno, nada, está bueno ese costado también.
Emma, cualquier periodista de Televisa te preguntaría por qué Amor en Polvo. Yo no te voy a preguntar eso, pero te voy a preguntar esa relación Jekyll, Mr. Hyde del Amor en Polvo y del Polvo de Amor, que son como canciones que pueden ser rítmicamente completamente diferentes, pero que de alguna manera se encuentran.
Bueno, cuando uno encuentra también un, no sé, un concepto o una forma de... como de renombrar todo lo que uno está haciendo, ¿entendés? Cuando a mí me pasa, me siento como que me gusta ahondar, ¿no?, en eso. Y como meterme, y bueno, en el disco hay mucho amor. Hay amor en polvo, amor loco, polvo de amor, el quemado del amor, es decir, hay mucho. Así que se... cuando apareció ese polvo de amor que lo hice con Didi Goodman, que es otro colaborador del disco. Bueno, no sé si lo conocen a Didi, tecladista de Brazilian Girls. Y bueno, nada, ese tema iba a ser un tema con letra, todo, pero terminó como quedando en el grupo de los rezagados y al final me gustó como nada, que sea como la cara B y que tenga ese concepto también de disco, ¿no? Como si fuera que ahí está terminando el lado 1 o el lado A o empezando el lado B. Y fue un poco por eso que también lo pusimos como este separador.
Emma, queríamos preguntarte hacia dónde crees que va tu carrera en este momento, porque Música y Delirio fue un álbum como muy de desmarcarse de alguna manera del sonido Ilia Kuriaki, luego Rock and Rollero fue como consolidar algo muy grande y es un disco referente total. Mordisco fue como más nocturno, más popero y de alguna forma también consolidó tu carrera tanto en Argentina como en otros países. Y ahora este es un álbum, ya lo mencionamos, un poco más porno erótico, pero también un poco como más serio y más adulto. ¿Hacia dónde sientes que está yendo tu carrera en este momento?
Bueno, yo sabía que era como un buen momento para hacer un disco así. Es decir, como hacer un disco que artísticamente me deje satisfecho, ¿no? Y eso pasó con este disco. Creo que artísticamente es uno de los discos mejores que hice. Aunque cada disco tiene lo suyo y cada disco son como momentos, ¿no? Pero tenía ganas de hacer un disco así. La verdad que no sé muy bien para dónde va mi carrera. Lo que sí puedo decirte es que tengo... que es un buen momento, ¿no? Que hace poco, no sé, estuve en el estudio haciendo un cover del Skylark, que va a salir en un compilado y yo lo pasé por mail a los pibes, ¿no? A los músicos, se los pasé por mail. La verdad, es un tema que se llama Es tan lejos aquí, no es un tema de los más conocidos de Skylark. Y como que cada uno le dio su interpretación y llegamos al estudio y nada, ¿sabe? Como, hubo como una especie de naturalidad al ponernos a hacer algo que ni habíamos ensayado. Y podría decirte que ahora en este momento me gusta hacer ese tipo de cosas, ¿no? Sin mucho pensar y disfrutar un poco eso, como juntarme a hacer música y no pensar en si viene de un lado o si viene del otro, solamente hacerlo. Y tengo ganas de ver si puedo ahondar un poco en eso de alguna forma, ¿no? Como Fueron muchos años también de estar como muy concentrado y como muy autoexigido también, ¿no? Es decir, buscando hacer cosas como de calidad, por lo menos desde mi lado, en fin, ¿no? Es decir, desde lo que yo creo que está bueno. Entonces, ahora estoy copado disfrutando un poco también.
Emma, hace un poquitos días te estuvimos llamando y justo estabas por tocar en el Coliseo la presentación oficial de Este Amor en Polvo. Háblanos de cómo es el directo y cómo haces para confeccionar la lista de temas, porque ya se está volviendo difícil, me imagino, para ti arreglar un repertorio, ¿no?
No, sí, la verdad que el Coliseo fue increíble. Es como loco, porque también son como meses en donde ensayas mucho las canciones y estás con el vestuario, con una puesta, con luces, con las visuales que hicimos acá para que todo suceda en una hora y media, ¿no? Es decir, por más que después, bueno, sigamos haciendo shows, estos shows son como presentaciones de discos y son como uno le mete como más importancia, ¿no? La lista de temas de este disco, la verdad que estuvo buena porque tuvo canciones de los cuatro discos. Uh-huh. Y no tuvo ninguna canción de La Curiaqui. Así que creo que estuvo bueno, y también, bueno, es un poco lo que me toca ahora, ¿no? Es como, ya tengo cuatro discos solistas, tengo como una carrera, una historia también solo, más allá de La Curiaqui. Entonces, bueno, un poco fácil la cosa. Fue una noche, la verdad, muy disfrutable y nada, ojalá que se repita.
Por ahí te vimos en el video de Calamaro, de las Tres Marías, bailando y cantando. Cuéntame un poco de esa participación junto a ese All Star de artistas y músicos argentinos.
La verdad que estuvo buenísimo. Más allá de haber participado en el video, estuvimos ahí en una especie como, bueno, en esa casa donde se filmó, y estuvimos 3-4 horas como de mucha charla, porque mientras que ponían las luces y todo eso, Andrés contaba muchas anécdotas y la verdad que estuvo muy divertido en ese sentido. Me gustó, aparte de participar en el video de Andrés, que es una persona como muy cariñosa y que siempre tiró buena onda, así que es una forma de retroalimentar eso que tiene él, que está bueno y que no tiene muchos en el rock, ¿viste? Como de compartir un poco también su éxito y todo eso.
Vinieron a verlo, no pueden negar lo que están sintiendo.
No sé si te pones de acuerdo con Dante para sacar el disco el mismo año, pero no me puedo quedar sin preguntarte por Dante, sin preguntarte por ese monstruo. ¿Le pegaste ya alguna oreja a ese disco y qué tal?
Sí, porque aparte mi hijo es fan de Monstruo y de, bueno, de Pirámide, ¿no? El disco. Creo que está buenísimo y que como también encontró también se refinó también en lo que es el hip hop, ¿no? Es decir, por más que no sea la palabra de refinarse, porque es como bastante crudo todo lo que él hace, pero tiene como, encontró un disco muy poderoso y a la vez musicalmente también muy bueno, así que los dos estamos por caminos diferentes, pero los dos estamos muy, muy, muy conectados con lo que estamos haciendo cada uno, y eso está bueno.
LatinRoll.com.
Emma, queríamos hacerte una pregunta un poco comprometedora, pero hace unos días estuvimos hablando con Dante y le hicimos la misma pregunta, y para nosotros es importantísimo saber, para ustedes, ya después de tantos años, ¿cómo se ven y cuál creen que fue el mejor momento de Ilia Curiaquien de Valderrama?
Y no sé, ahora me lo preguntas y creo que uno de los mejores momentos fue lo último que hicimos. Es decir, los últimos shows que hicimos estuvieron buenos. Puede ser porque ya sabíamos que nos separamos, pero tuvimos shows increíbles, no sé. Un show en... creo que el último show fue en el Central Park. Y salimos en la etapa del New York Times, así que... Y no creo que uno... Nada, que estaba bueno, pues ya teníamos 7 discos antes, ¿no? 7 discos para hacer... Para tocar, así que creo que... Ese fue un buen momento, el final. Nada más que sea triste, así que musicalmente estábamos muy afilados.
Y si te ponemos a elegir un disco... No te voy a decir cuál nos dijo Dante para ver si coinciden, pero si te ponemos a elegir un disco de Ilia Curiaquien, ¿cuál sería tu favorito?
Creo que... Si hoy me pusiera a escuchar un disco, creo que pondría Leche. Dante seguro dijo Chaco, pero...
No. Dante dijo Versus. Pero bueno.
Bueno,
le arrento,
está bien.
Ay, pues qué bueno que está Leche, qué bueno que está ese Lo que nos mata.
Madre de las arboledas, has tratado de...
Emma, para despedirnos, pues me imagino que ahora lo que se viene serán presentaciones en el verano en Argentina, pero ¿qué planes hay para Latinoamérica? ¿Qué planes hay para Estados Unidos? Y sobre todo también, ¿cuándo vas a cruzar el charco a presentar tu música por lados europeos?
La verdad es que es una... no sé, es una incógnita. Tal vez nunca. Ojalá que pronto, pero bueno, no tengo planes de cruzar a Europa, salvo ir a conocer a unos familiares franceses. Pero ojalá pueda ir.
Si te pasas por acá, pues cuenta con lo que sea, si sea un acústico o algo, organizamos.
Ok, dale, me parece bien. Sí, bueno, tengo unas invitaciones para ir para México y para Chile, ojalá que podamos cerrarlas. Y bueno, sí, seguiremos presentando este disco acá en Argentina, obviamente, también.
Bueno, Emma, pues muchísimas gracias por estos minutos, te felicitamos, nos encanta este Amor en Polvo, la verdad me parece uno de los álbumes más elegantes que han salido en los últimos días. Y pues preséntale a los oyentes de Latin Roll alguna de las canciones de este Amor en Polvo para que la disfruten contigo.
Bueno, vamos con 1230, que es el primer corte de difusión, que bueno, empezamos por ahí y después, si quieren, pueden seguir por todo el disco. Así que 1230 para mis amigos del Team Roll, mi nombre es Emanuel Olvidar y les mando un abrazo grande.
Si este milagro sucede, que sea en la habitación, llora la imagen de un santo bajo las luces de neón. Curiosa estampida llenaba la televisión. Y de repente animales bailando plagan mi canción. Los monos tocaban mal, la moda bailaba igual. Di testimonio de todo lo nuestro, menos de lo...
están apareándose en la habitación. Una jirafa que pinta sus labios como un rojo amor.